Cadena Ser, tu radio en Andalucía.
Parecía que no iba a llegar nunca, pero ya está aquí. Después de 2 años sin pasos en la calle y 3 desde la última Semana Santa con normalidad, este 2022 sí será. Será el año en que volveremos a disfrutar de nuestra Semana Mayor, como siempre lo hemos hecho y como nunca debimos dejarlo hacer. Yo al menos no tengo dudas de que así será y no hay motivos hoy para pensar lo contrario. Por lo pronto, desde hoy mismo y hasta el Viernes de Dolores, os estaremos acompañando de lunes a jueves a esta hora, desde las 7:20 y hasta las 8, hablando de lo que más nos gusta a los cofrades, hablando de cofradías. Hoy, 1 de marzo, un día antes de que empiece la cuaresma, en Ser Andalucía Centro empieza una temporada más de Ser Cofrade.
Ser Cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa del Centro de Andalucía.
Patrocina Construcciones MDJ.
Dirige y presenta José Antonio Reina.
Buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Ser Cofrade. Un año más, por estas fechas aquí estamos. No ha sido fácil llegar hasta aquí después de 2 cuaresmas y Semana Santa como las que hemos pasado, pero este año, como he dicho, la presentación será por fin el de la vuelta a los pasos a la calle. Como siempre, este y todos los programas puedes oírlo cada día a esta hora por el 98.3 de la FM o por internet a través de la web andaluciacentro.com, en donde además encontrarás todos los programas para su descarga y poder oírlos cuando quiera. Hoy nuestro primer programa lo estamos haciendo desde el edificio CREAR de la Escuela Universitaria de Osuna, donde te has presentado la nueva identidad corporativa de ESEA, la Escuela Superior de Arte. Vamos a hablar con Juan Peña, uno de los costaleros más veteranos de Osuna, que hace 2 días fue pregonero del pregón del costalero, que este año llegaba a su 17 edición. También tendremos con nosotros a Ignacio Soro, hermano mayor del Gran Poder de Sevilla, con el que vamos a hablar de la Santa Misión que viene realizando esta hermandad en los barrios más pobres de Sevilla, ayudando a los más necesitados. Como estamos en la Escuela Universitaria de Osuna, tendremos con nosotros a Juan Manuel Moreno, profesor de dibujo de moda, para hablar del proyecto Viñetas Cofrades. En el control y realización están Javier Cuevas y Damián Yélamo, y presentando este que os habla, José Antonio Reina. Hoy, en Ser Cofrade, ponemos la cruz de guía en la calle cuando faltan 40 días para el Domingo de Ramos. Un alto para la publicidad y comenzamos.
Ser Cofrade. Tus obras y reformas en las mejores manos. Construcciones MDJ te ofrece un servicio integral y atención personalizada en todas las fases del proyecto. Obra nueva, reformas, adecuación de viviendas o negocios. Construcciones MDJ, calle Carrera 13, Osuna, 854-580498. Desde hace más de 30 años, Floristería José María de Estepa elabora arreglos florales. Diseñamos exornos exclusivos para cultos religiosos, pasos y tronos de nuestra Semana Santa. Con elegancia, estilo y profesionalidad. Floristería José María, calle Bellos 4, Estepa, 954-820052.
¿Sabías que una mala postura corporal o tu manera de andar pueden provocarte migrañas, dolores lumbares o de espalda? En Clínica Podológica Carmen Cantillo solucionamos tus problemas gracias a un equipo profesional altamente cualificado. Te esperamos en Herrera, Callejón de Prograsa 10, Bajo.
En Estepa, Vinos El Bodegón. Visite nuestro Museo del Vino. Recorra sus bodegas de barriles centenarios. Deguste nuestros vinos finos, olorosos, vinos de naranja, vermut, Pedro Ximénez. Y nuestra vinoteca, descubra la selección de vinos Rioja, Ribera, Verdejo, Frizantes. El Bodegón, calle Écija 19, Estepa. En Facebook, Bodegas Blanco.
Manufacturas Moya, desde 1912 fabricando uniformes y todo tipo de artículos para Guardia Civil, guardas rurales, coto y caza, policía local, protección civil y vigilantes de seguridad. Trajes de gala para bandas. Manufacturas Moya, en Herrera, en calle Antequera 30, también en Montequinto. Manufacturasmoya.com. Síguenos en redes sociales.
Color a tu vida con Pinturas José Manuel. Pinta tu hogar con el azul intenso del mar, el verde más fresco de la naturaleza, el amarillo intenso del sol, el blanco más puro. Siente la magia del color y déjate asesorar por nuestros expertos en pintura y decoración. Pinturas José Manuel, en Estepa y Gilena.
¿Aún no conoces las nuevas promociones de la estación Repsol Fuelmart en Estepa? Servicio de lavado exterior e interior, ahora con desinfección ultravioleta, solo 25 euros. Y por la compra de 40 euros en carburante, de regalo, desinfección con ozono. Con servicio de cafetería y tienda, Repsol Fuelmart, tu estación de servicio en Estepa. Algo más que tu estación. Badía Polesine 49, Estepa.
Pues vamos ya a empezar con lo más inmediato en el tiempo, que es el pregón del costalero de Osuna, que tuvo lugar el pasado domingo. Este año le ha correspondido a la Hermandad de Jesús Caído, siendo designado pregonero Juan Peña, uno de los costaleros más veteranos de Osuna. Lleva 33 años debajo de los pasos y hoy hemos querido hablar con él para que nos cuente cómo fue ese pregón celebrado este pasado domingo, como decimos, a las puertas de la Cuaresma. Juan Peña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llegó por fin el día, el pasado domingo se dio este pregón del costalero. Cuéntame, ¿cuáles fueron las sensaciones que sentiste?
Bueno, en un principio, como todo pregón, un poco de nervio y nada, pero una sensación buena, agradable, positiva y nada, y fue todo muy bien, mucho público. Y la verdad es que disfrutamos de un día magnífico.
Debido a que llevamos ya 2 años sin pasos en la calle, toda la pandemia que hemos pasado, el año pasado no hubo pregón. Imagino que este año pues se cogería con ganas, ¿no? ¿Hubo buen ambiente? ¿Hubo respuesta del público?
Sí, sí. La verdad es que la iglesia estaba llena y hubo un ambiente magnífico y el público con muchísimas ganas porque fue el primer acto antes de la Cuaresma. Y la verdad es que la gente tiene muchísimas ganas de Cuaresma, de cultos, de pregones y de Semana Santa en general.
Bueno, si nos puedes contar un poco tu pregón, ¿en qué se basó? ¿Cómo fue desarrollándose? Imagino que hablaría de tus vivencias en la hermandad, ¿no? Eres hermano además de Jesús Nazareno. Cuéntanos, ¿cómo se desarrolló ese pregón?
Bueno, el pregón fue simplemente el testimonio de fe cristiana de un costalero que lleva 33 años debajo de pasos aquí en Osuna, ¿no? 2 años en una hermandad en los años 90 y 30 años en la hermandad que, digamos, me dio a nacer, la hermandad de Nuestra Madre Señora de los Dolores de la parroquia de la Victoria de Osuna, de la que soy hermano, fui y 30 años en Junta de Gobierno, siendo hermano mayor los últimos 9 años. Antes me pilló el último año de pandemia. Y el año pasado ya entró una nueva junta. Y nada, y la verdad es que fue todo. Pues, mi pequeña vida en la hermandad, ¿no? Desde que entré en la hermandad, debajo del paso, y mis vivencias en tantos años de costalero.
¿Y con qué momento del pregón te quedas? ¿Cuál fue ese momento en que cogió más el pellizco o te sentiste más emocionado o más cómodo?
Hombre, el pellizco lo más difícil de decir fue pues hablar de mi padre, ¿no? Porque yo entré en la hermandad gracias a mi padre, porque mi padre pertenecía a un todo el gobierno, mi padre fue costalero y fue lo más difícil decir, no, pues nada, porque mi padre falta y quiera que no, pues cuesta trabajo de hablar en ciertos momentos de se te hace un nudo en la garganta al intentar hablar de ello, ¿no? Y más pues teniendo ya tu familia, tus amigos y a todo el mundo. Pero vamos, fue bastante bien y fue todo muy positivo, fue un pregón emotivo. Y nada, porque yo, siempre que yo, orador, nunca era un pregón y no estoy acostumbrado a ello. Pero bueno, la verdad es que fue todo perfecto. El público respondió muy bien y la verdad es que pasamos una jornada muy buena.
Eso que acabas de reseñar, que no eres orador, que nunca has dado un pregón, no estás acostumbrado, ¿qué te impulsa en ese caso a dar ese paso adelante? Supongo que te lo ofrecerían, pero bueno, cualquiera no es capaz de ponerse delante de un micrófono menos para dar un pregón.
Bueno, pues la verdad es que no podía fallarle a mi hermandad, porque cada año le toca a una hermandad de Osuna y entonces pues le toca a mi hermandad y también mi hermano mayor habló conmigo y me dijo que sí, yo estaría dispuesto. La verdad es que me lo tuve que pensar un día o por ahí, pero no podía fallarle a la hermandad que me vio nacer. En el momento que me lo piden, pues digo, mira, saldrá mejor o saldrá peor. Pero no podía fallarle y me adelanté a hacerlo y la verdad es que estoy bastante satisfecho.
No, pues sin duda es un hecho pues que te honra y además es meritorio. Me has dicho que llevas 33 años de costalero, debe ser de los costaleros más veteranos, por lo menos de Osuna, ¿no?
Bueno, sí. Yo exactamente no sé si habrá algunos más veteranos. Puede haber algunos, pero pocos más, ¿no? Desde luego de la madrugada, que yo soy costalero en la madrugada, soy el más antiguo junto con un compañero mío que entramos en esta hermandad en 1992. Yo también, antes de la hermandad mía, estuve 2 años en otra hermandad aquí en Osuna, que fueron en el año 90 y 91, en el Santísimo Cristo de la Paz, y después desde el año 1992 hasta el día de hoy, sin fallar un año, pues en la madrugada acompañando a nuestra Madre Señora de los Dolores.
He dicho yo antes que eras de Jesús Nazareno, pero no, eres de los Dolores, ¿no? Es que claro, como salen juntas me he confundido, yo sabía que era de la hermandad, pero no sabía si era Jesús Nazareno o Dolores, es de la Virgen de los Dolores, ¿no?
Vale, bueno, yo soy hermano de siempre de la Virgen de los Dolores, pero también soy hermano
también de Jesús.
De Jesús Nazareno.
Vale, sí. Vale. Muy bien, bueno, Juan, pues nada, agradecerte tu atención y bueno, como has comentado, ha sido un comienzo de cuaresma, una cuaresma que estamos esperando todos los cofrades con ganas, que será ya la de la vuelta a la normalidad si esto no cambia. Y lo dicho, agradecerte tu atención por haber querido estar aquí en los micrófonos de Ser Cofrade y darte la enhorabuena por el pregón.
Vale, pues gracias a ustedes y enhorabuena por el programa, no por nada, porque la verdad es que es agradable para la gente que somos cofrades, que somos cristianos y nos gusta la cuaresma y la Semana Santa en general. Es muy positivo pues poder escuchar un programa de Semana Santa relacionado con todos estos actos y la verdad es que os agradezco que gracias a ustedes y a vuestro trabajo la gente pueda oír toda la información al respecto, ¿no?
Nuestro correo electrónico sercofrade@andaluciacentro.com. Borjauto, Bosch Car Service para Osuna y comarca. Para todo lo que tu vehículo necesita. Electricidad, mecánica, neumáticos, tacógrafos y aire acondicionado. Ofertas permanentes en neumáticos y mantenimiento. Borjauto, desde 1989. En el área de servicios de Osuna frente a gasolinera. 95-481-5757.
Termitas, el enemigo invisible que va destruyendo su casa, chalet y edificio. Andasur tiene la solución. Si detecta un marco de una puerta con humedad, pueden ser termitas. Andasur, especialistas en termitas. 953-28-1543 o andasur.com.
En Unicaja Banco queremos ayudarte a encontrar, tramitar y gestionar las ayudas y subvenciones de los fondos Next Generation para tu negocio.
Seas cliente o no, regístrate gratis en fondosnext.unicajabanco.es y averigua con nuestro simulador si tu empresa puede acogerse a estas ayudas.
Unicaja Banco, la ayuda que tu empresa necesita.
Busca lo auténtico en la Taona Obrador Artesano Francisco Nieto de la Roda de Andalucía. Tienes hasta 25 tipos diferentes de pan y nuestras magdalenas son conocidas en toda España. Ven y prueba la calidad de lo más natural en la calle Real de la Roda de Andalucía. Frente al Ayuntamiento, la Taona Obrador Artesano Francisco Nieto.
Kleider es su fabricante de cocina. Diseño 3D de última generación con el que podrá ver cómo quedará el diseño en su hogar. Fabricamos cocinas y armarios a medida con altas calidades. Porque busca lo mejor, en Kleider trabajamos para satisfacerle. Kleider, en calle Marchena 27 de la Puebla de Cazalla. Síganos en Facebook.
El especialista. Si busca experiencia y profesionalidad, somos su proveedor de confianza. Venta y distribución de carnes, huevos y productos de alimentación. Máxima calidad y primeras marcas. El especialista le sirve a la puerta de su negocio. Visite nuestra web, elespecialistaab.com.
Taller de reparación de calzado Felipe, tu zapatero de confianza en Estepa. Arreglo de calzado, cremalleras y bolsos. Ven y prueba las famosas suelas antidolor que miman tus pies. También confeccionamos y reparamos toldos. Estamos en calle Sol 23, Estepa.
Este pasado otoño en Sevilla tuvo lugar un acontecimiento muy esperado, que fue pospuesto además por la pandemia, pero que en cuanto a la situación lo permitió, la Hermandad del Gran Poder no dudó en hacerlo. Hablamos de la Santa Misión, que esta Hermandad del Gran Poder viene realizando en los barrios más pobres de Sevilla. Tuvo su punto álgido con la visita de la imagen del Señor de Sevilla a tres barrios, Los Pajaritos, La Candelaria y Santa Teresa. Una visita que mantuvo a la imagen del Gran Poder durante tres semanas con la misión de evangelizar y poner en relieve esta encomiable ayuda para los más necesitados. El pasado 23 de febrero, Ignacio Soro, hermano mayor del Gran Poder, estuvo en Osuna, invitado por el Consejo de Hermandades y Cofradías, para una mesa redonda en la que se habló de esta santa misión. Don Ignacio Soro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, como comentaba en la presentación, estuviste en la pasada semana en Osuna, invitado por el Consejo de Hermandades y Cofradías para hablar de la santa misión, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa mesa redonda?
Pues sí, tuvieron la gentileza de invitarme a dar una charla, una conferencia, coloquio acerca de la misión evangelizadora que hemos estado realizando durante los meses de octubre y noviembre pasados en los tres barrios, y la verdad fue una experiencia muy muy entrañable porque bueno, hubo mucha afluencia de público y sobre todo pero la gentileza de tener muchas preguntas y de ser muy participativos, con lo cual pasamos un rato agradable y sobre todo enriquecedor, creo que para todos.
Por eso le iba a preguntar, no fue una conferencia, sino que fue una mesa redonda, no hubo participación del público. ¿Qué le preguntaban? ¿Qué inquietudes tenía el público de Osuna?
Pues la que suelen preguntar siempre, porque normalmente me suelen preguntar si ha terminado la misión una vez que el Señor se ha marchado de los tres barrios o si la misión continúa. Yo a todos les digo lo mismo siempre, que la misión continúa, la presencia del Señor, la presencia física de Jesús de Gran Poder en los tres barrios fue un escalón más en esa misión general que tenemos concebida. Fue una misión evangelizadora con la presencia del Señor, la vertiente de caridad, ¿no?, o de acción social, como si dijéramos. Se inició hace ya varios años, en el año 2018, y esa tiene vocación de perpetuidad. No, el Señor no se va a marchar de allí reflejado en los vecinos, reflejado en sus necesidades y en todas las carencias de las que desgraciadamente están acostumbrados a pasar. El Señor va a mantenerse allí durante muchísimos años, esperemos que sea para siempre. Y era una de las cuestiones que me preguntaron con más insistencia, si esa acción social iba a seguir desarrollándose en otras barrios.
Precisamente también era una de las preguntas que yo tenía preparada, porque claro, el interés de esta entrevista es sobre todo también explicar un poco en qué consistió esa santa misión. Quizás el que lo vea un poco de fuera, pues puede ver con más o menos acierto de que se trataba simplemente de llevar la imagen de Jesús del Gran Poder a los barrios más pobres de Sevilla. Pero bueno, como bien ha explicado ya, es algo que se viene haciendo desde hace bastante tiempo. Desde la hermandad, vamos a centrarnos ahora precisamente en este traslado del Señor, aunque después entremos en profundidad en lo que es la Santa Misión. Desde la hermandad se tenía claro que se iba a hacer sí o sí, ¿no? Lo digo porque estaba previsto antes de la pandemia, vino la pandemia, no se pudo hacer, y en cuanto se ha podido, pues se sacó la imagen para los barrios, ¿no?
La hermandad lo tenía claro porque esto se hacía coincidir en el año 2020 con el cuarto centenario de la hechura por parte de Juan de Mesa de Jesús de Gran Poder. Pero no quería decir que tuviera fecha de caducidad, que se hiciera en el año 2020 era haciéndolo coincidir con esa efeméride, pero nosotros teníamos clarísimo que esa misión había que realizarla sí o sí, y si no era en 2020, en el 21, y si no, pues en el 22. Afortunadamente, cuando vimos que en septiembre, a primero de septiembre, ya la incidencia bajó muchísimo en los contagios y la pandemia parece que estaba un poco más controlada, pues decidimos ir con el Señor allí a realizar la misión evangelizadora.
Por cierto, Ignacio, que se hizo y sin ningún tipo de problema, ¿no? No hubo, verá, hemos tenido ahora una sexta ola, pero no se le va a achacar ni mucho menos a ese traslado del Gran Poder. Lo digo también por decir y apuntar de que efectivamente cuando se dice que se pueden hacer las cosas, se pueden, ¿no? Y si se hacen con un cierto orden y eso, pues no hay problema en cuanto a la pandemia, me refiero.
Nosotros teníamos la certeza de que era un momento propicio para hacerla porque las autoridades eclesiásticas y sanitarias pues nos dieron vía libre para poderla realizar. Y nosotros comprobamos lamentablemente, que no hubo ningún brote en los 15-20 días posteriores, no hubo ninguna incidencia destacable en el desarrollo de la pandemia. Esa sexta ola que parece que ya estamos pasando se inició en diciembre, en el mes de diciembre. Por lo tanto, no se podría achacar a la salida del Señor.
Bueno, Ignacio, vamos a centrarnos ahora en lo que es esa Santa Misión. A ver si nos puede explicar brevemente la hermandad, digo brevemente por el tiempo en la radio, tiempo es oro, la hermandad, sí. ¿Qué es lo que está haciendo en estos barrios más pobres de Sevilla? ¿Qué has venido haciendo de aquí para atrás y qué hace a partir de ahora, después de esta Santa Misión?
Pues en el año 2016 es cuando nace esta idea, cuando empieza el germen de toda la... de esta misión evangelizadora y acción caritativa que queríamos desarrollar. En el año 2016 se lo planteamos al arzobispo, que lo acogió con muchísimo cariño y entusiasmo y nos animó a llevarla a cabo, y a los párrocos de Los Pajaritos, de Blanca Paloma, Candelaria y Madre de Dios. Y Santa Teresa, perdón. Y bueno, nos pusimos manos a la obra, creamos al efecto un voluntariado, que ya lo componen más de 100 personas, hermanos y no hermanos, devotos del Señor, y empezamos a trabajar en distintas áreas. Nosotros estamos tocando un área de pastoral jurídica, que lo que hace es asesorar a los vecinos, a todo el que tiene alguna necesidad de allí, de los barrios, pues de asesoramiento jurídico en el sentido de prestaciones, de permisos de residencia, porque muchos vienen, muchos son inmigrantes que vienen sin ningún tipo de documentación, pues se le ayuda a regularizar su situación, y ya digo, otro tipo de prestaciones, el ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera. También tenemos una pastoral sanitaria que se dedica a cuidar enfermos, a acompañar a personas mayores. Hay que tener en cuenta que allí hay una población de mucha edad, que son los primeros que fueron a aquellos barrios cuando se crearon, y que desgraciadamente son ahora mismo son presos dentro de sus propios domicilios, porque no tienen ascensor, tienen una escalera y además muy estrecha y no pueden ni salir. Entonces estamos haciendo aquí una labor también de acompañamiento y de cuidado de estas personas mayores. Hay también una pastoral que se dedica a refuerzos de la docencia, a alfabetizar a algunos de los vecinos que no saben leer ni escribir, y también a enseñarles el idioma, el castellano, porque son de fuera y vienen sin saber nada de español. También tenemos ahora mismo estamos creando también un refuerzo de búsqueda de empleo. Tenemos un área que se está dedicando a formar también a vecinos para que tengan una posibilidad de encontrar empleo. Una pastoral penitenciaria que se dedica acompañar y asesorar también tanto a los familiares de los reclusos como a los reclusos que están cumpliendo condena y que son vecinos de los tres barrios, intentando reinsertarlos socialmente y laboralmente cuando salen de los centros penitenciarios. En fin, tenemos también en proyecto tocar varias áreas más, pero principalmente esas son las que estamos ahora mismo llevando a cabo. Uh-huh. Con más insistencia y sobre todo con más dedicación.
Y no es poco, vamos.
No, bueno, pero afortunadamente tenemos un grupo muy nutrido de voluntarios que además lo están haciendo admirablemente bien. Una bendición de Dios, la verdad es que sí.
Bueno, y todo esto que nos has contado tuvo ese punto, digamos, no sé cómo calificarlo, punto álgido, punto cumbre, con el traslado del Señor a estos tres barrios. Tuve la oportunidad de estar allí, además, con los micrófonos de Radio Sevilla, y la verdad, el primer día, cuando entró en el barrio de Los Pajaritos, primeros dos días, yo me quedé sorprendido también con la respuesta de la gente, ¿no? ¿Qué destacaría, Ignacio, de eso? ¿Qué se ha encontrado estas tres semanas o este mes que ha estado el Señor en estos tres barrios? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente?
La respuesta ha sido verdaderamente edificante, porque nosotros sabíamos que cuando el Señor salía a la calle, en nuestro lado, iba a estar siempre rodeado de multitudes, porque el Señor concita muchísimas multitudes siempre que sale en Semana Santa o ha salido con un Vía Crucis o en cualquier acto extraordinario. No sabíamos la reacción que iban a tener una vez que llegáramos allí, en las parroquias, de la reacción que iba a tener tanto los vecinos como a la ciudad en sí. Pero nos quedamos sorprendidos cuando al día siguiente de llegar, pues las colas eran interminables, y así desde el primer día hasta el último, y en cualquiera de las tres parroquias se veían colas interminables de fieles que iban pasando por delante del Señor. Las asistencias a misa fueron numerosísimas, se acababan en muchísimas ocasiones las formas consagradas de la cantidad de personas que participaban en la comunión. se habilitaron unos despachos parroquiales como confesionarios improvisados para administrar el sacramento de la penitencia, y también eran continuas las colas allí. Hubo muchísimo acercamiento de almas que estaban alejadas del Señor durante décadas, y en ese momento pues tuvieron una llamada de ese Jesús de gran poder a su corazón, y confesaron y comulgaron y participaron de los cultos. Fue una bendición de Dios, fue un momento de gracia, como dijo el señor arzobispo en su homilía en la catedral, un kairos, un momento de gracia de Dios, una gracia divina, porque veíamos en cada paso veíamos la mano del Señor, algo muy gratificante y sobre todo espiritualmente muy enriquecedor.
Muy bien, Ignacio. Desgraciadamente no tenemos tiempo para más. Yo me quedaría hablando largo y tendido, porque la verdad es que lo que nos cuenta es algo muy reseñable, y que una señal de que las hermandades están ahí también, pues para ayudar y para apoyar a los más necesitados.
Bueno, eso, Ignacio, es lo que hay que hacer. En el siglo XXI, en las hermandades tenemos que mirar también mucho al exterior. Eso es, claro. Creo que es uno de evangelizar. Que es uno de los puntales que deberíamos también de tratar con insistencia.
Muy bien, Ignacio Soro, muchas gracias por su atención y encantado de haberlo tenido aquí en Ser Cofrade.
Ha sido un placer, buenas tardes.
Pues seguimos aquí en la Escuela Universitaria de Osuna, como dijimos al principio, en la ESEA, donde se ha presentado hoy la nueva identidad corporativa de esta escuela universitaria, y vamos a hablar ahora precisamente con un diseñador gráfico, del papel que puede jugar este tipo de trabajos en la Semana Santa. Para ello tenemos aquí a José Manuel Moreno Yagüe. Buenas tardes, Juan Manuel.
Buenas tardes.
Es profesor de la Escuela de Diseño de Osuna, profesor de dibujo y de moda, ¿no?
Sí, dibujo de moda.
Además, es uno de los autores de un proyecto que salió a la luz allá por 2011, un proyecto bastante curioso que enlaza de alguna forma, como estamos diciendo, el diseño gráfico con la Semana Santa,
¿no? Efectivamente.
El proyecto lleva por nombre Viñetas Cofrades. Cuéntanos, ¿qué es eso de Viñetas Cofrades?
Pues Viñetas Cofrades es, como dice el subtítulo de esta obra, Historias y Leyendas de la Semana Santa de Sevilla. Es un formato de cómic, de viñetas, historietas, donde pues contamos leyendas, hechos históricos, historias de hermandades. En realidad es una tradición visual y oral, pues de lo que nos gusta en estas leyendas, en estas historias de la Semana Santa y de nuestra ciudad.
¿Es un proyecto dirigido a niños o puede ser para también adultos?
Es un proyecto para cualquier persona que tenga pues sensibilidad por conocer, por disfrutar, deleitarse con las imágenes que hemos creado sobre la Semana Santa y sobre sus historias.
Para que el oyente lo entienda, ha traído aquí dos ejemplares, Juan Manuel. Es una especie de cómic, ¿no?, en el cual se cuentan, como decimos, leyendas, historias de la Semana Santa, además historia conocida por los cofrades, y ilustradas en cómic. Un cómic que además, hemos estado hablando antes fuera de micrófono, se identifica totalmente cada una de las hermandades y cada una de las imágenes.
Efectivamente, es un proyecto donde se le planteó un rigor inicial pues bastante exhaustivo, tanto con los detalles, la aparición de personajes históricos, incluso de personajes conocidos ya ilustres dentro de este mundillo, con una apreciación, pues no te digo que fotorrealista, pero bastante identificada con la realidad.
Decimos que desde 2011 lleva en marcha este proyecto. ¿Cómo surge esta idea?
Pues esta idea surge por, en realidad, de Estudio Buenavista, donde uno de los fundadores de este estudio de diseño es uno de los profesores también, profesor de diseño gráfico aquí en la escuela, además uno de los que ha iniciado esta nueva imagen corporativa, David Díaz Cantelar. Pues David Díaz Cantelar y su hermano, Damián Díaz Cantelar, crean esta idea de esa tradición que anteriormente pues nosotros de pequeños los podíamos tener con álbumes de estampas, con libros tan ilustres como el de Leyendas de Sevilla, de pasarlo a un formato pues que cualquier niño de los años 80, 90 había disfrutado en formato cómic, con las historias pues del descubrimiento de América, de la vuelta al mundo, de Juan Sebastián Elcano, y nosotros queríamos darle pues ese aspecto gráfico y didáctico que tienen pues las historietas, los cómics.
El proyecto que anualmente habéis sacado un número nuevo, ¿no? Es como una colección.
Sí, se presentó como una colección. Uh-huh. Cada año en Cuaresma, pues teníamos la presentación de un nuevo ejemplar. Y bueno, hasta que en la realidad actual, pues tuvo que frenarse un poco por, uh-huh, por todas estas circunstancias, y que esperamos que se pueda retomar en el futuro y veamos el número 8 en la calle.
O sea, que ya va por el número 8.
Ese sería el próximo en salir, sí.
¿Pero tiene fecha de salir o está ahí ahora mismo?
Bueno, ahora mismo estamos viendo cómo todo remonta y cómo, uh-huh, se vuelve a articular. Ya te digo que es un proyecto complejo, donde hay muchos profesionales, ¿no? Desde el hecho de crear el guión, dibujarlo, entintarlo, colorearlo. Es un trabajo de equipo.
Claro. Bueno, ¿qué se cuenta en esta viñeta cofrade? ¿Tiene alguna historia así que te gustaría destacar, algo con la que hayas disfrutado más a la hora de...?
Yo he disfrutado siempre con el apartado histórico, uh-huh, con lo que es en mi campo, en el dibujo, pues en plasmar esa Sevilla del siglo de oro, esa casa de Indias, esos barcos que iban al Nuevo Mundo y toda aquella gloria, ¿no? De tiempos pasados o elementos que forman parte, pues, de nuestro ideario barroco, ¿no? Sevillano.
Claro, porque según cuenta, esto, el hecho de ser cómic, una historia ilustrada, te da facilidad para poder tanto representar la realidad del momento como devolver atrás en el tiempo.
Exacto, como que alguien pues repare, ¿no? En lo que fuimos, en lo que esta ciudad tiene pues dentro de su idiosincrasia, de por qué las imágenes las sacamos a la calle como en aquel momento, y una ciudad tan curiosa como la nuestra, con la peste que se hubo, que campearon el temporal, pues eso... afianzándose en la religión, en la fe, en el culto.
Ajá. Estoy viendo aquí precisamente una de las historias del hombre que retó al gran poder. Y además, abrirla, me encuentro aquí con un gol del Sevilla al Barcelona. O sea, que pues mezcláis también todo.
Es todo.
Contextualizáis. Muy bien. Bueno, Juan Manuel, en cuanto a tu faceta de diseñador gráfico, me gustaría también hablar contigo, habida cuenta de que últimamente estamos viendo cómo el diseño gráfico ha entrado en la Semana Santa.
Sí,
por un lado, aquí con estas viñetas cofrades, uh-huh, pero por otro lado también estamos viendo cartelería y...
Precisamente un año como este, que no, que tenemos el cartel de la Semana Santa.
El cartel de la Semana Santa, ¿qué opinión te merece a ti esa incursión de algo que hasta ahora ha sido ajeno a la Semana Santa?
Totalmente a favor, ¿no? Me parece algo fresquísimo, de lo más actual y hay que poner en valor, vamos, porque a lo mejor despierta un poco de desapego de gente más purista, pero mi valoración es que hay que reivindicarlo.
Estamos hablando, que los oyentes lo sepan, del cartel de la Semana Santa de Sevilla, que se presentó hace unos días, de Manolo Cuervo, ¿no?
Efectivamente.
Utiliza una técnica muy moderna, ¿no?
Sí, es una estética pues muy pop, muy actual, unos colores muy vibrantes, una plasmación con esos chorreones de pintura, pero que no es nada novedoso. Ya lo habíamos visto anteriormente en el de la Macarena.
Sí, mismo autor. Sí.
Del mismo autor, o sea que...
Y te muestra, como dice, a favor.
Yo totalmente.
¿Has tenido la oportunidad alguna vez de hacer algún tipo de trabajo de este tipo, de Semana Santa, de carteles?
De cartelería, pues todavía no he tenido.
¿Y si te llaman?
Pues le tengo mucho respeto. Uh-huh. Dentro del círculo del que me muevo, pues compañeros que se dedican a ello. Yo creo que también tiene parte este tipo de trabajo de un sentimiento, el que se vea con ese sentimiento y con esa fuerza o energía para hacerlo, y que sea honesto consigo mismo, pues para adelante.
Claro, yo también soy de esa opinión. Además, pienso de que hay que abrir puertas a nuevos campos. En los tiempos que estamos viviendo no tiene ningún sentido acotar y decir esto tiene que ser así, establecer... Hay unos cánones establecidos que, bueno, hay que seguir. Uh-huh. No se puede hacer cualquier tipo de trabajo, pero bueno, desde mi punto de vista, el trabajo este que estamos hablando de Manolo Cuervo y el vuestro de viñetas cofrades, pues aporta frescura, ¿no? Bueno, volviendo otra vez a esto de viñetas cofrades, está teniendo éxito de venta, el público está respondiendo.
Tuvo un público muy fiel y que solía acudir a todas las firmas de ejemplares, las presentaciones, se esperaba dentro, o sea, es un producto que llegó para, bueno, pues para gustar, para sorprender y para fidelizarse, ¿no? En un público pues que se ha mantenido ahí, que todavía es el que demanda, ¿no? Que esta colección no quede ahí parada y que pueda continuar.
Entiendo que cuando la retoméis, pues este público estará ahí esperando.
Eso esperamos.
Y sería garantía de éxito. Oye, bueno, Juan Manuel, pues nada, agradecer tu presencia aquí en los micrófonos de Ser Cofrade y animar a que sigas con este trabajo, que veamos pronto en la calle este número 8.
Pues encantado, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Ser Cofrade.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960-70-80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
En Panadería Manuel Olmedo e Hijos hacemos de la repostería cuaresmal una delicia para los sentidos. Exquisitas magdalenas, roscos trenzados o chíos, recetas de toda la vida que evocan tus recuerdos cofrades más entrañables. Manuel Olmedo e Hijos, en tiendas de la comarca, envíos a toda España. 653-795-083.
¿Aún no conoces las nuevas promociones de la estación Repsol Fuel Mart en Estepa? Servicio de lavado exterior e interior, ahora con desinfección ultravioleta, solo 25 euros. Y por la compra de 40 euros en carburante, de regalo, desinfección con ozono. Con servicio de cafetería y tienda, Repsol Fuel Mart, tu estación de servicio en Estepa. Algo más que tu estación. Badía Polesine 49, Estepa.
Prepárate para la Semana Santa. En Mercería María Eugenia de Estepa tenemos todo lo que necesitas para la Semana de Pasión. Capirotes, costales, cíngulos, escudos bordados, pantalones y fajas para costaleros, con la garantía de más de 30 años de experiencia. Estamos en calle Derechos Humanos, detrás de la gasolinera BP. Mercería María Eugenia, tu mercería de siempre en Estepa.
¿Cansado de pagar grandes facturas de electricidad para mantener el confort en su hogar o negocio? Aislamientos y Escayolas Cruz tiene la solución. Sistema de aislamiento térmico SATE. Aislamiento de fachadas ventiladas continuas. Su instalación permite, además de un gran ahorro energético, ahorrar espacio en el interior de su vivienda o local. Somos instaladores autorizados. Visítenos en aislamientosyescayolascruz.com y estudiaremos su proyecto.
¿Disfrutas con la buena gastronomía? Pues imagínate maridada con la mejor música. En Zeppelin Bar trabajamos la cocina de autor, con productos de temporada y cocina internacional y un cuidado ambiente musical. Estamos en Puebla de Cazalla. Reserva en el 665-276382 o en nuestro Instagram Zeppelin Bar Puebla. Alimenta tu música.
Llegando ya al final de nuestro programa y lo hacemos con la agenda cofrade, anunciando que dentro de una hora en Estepa se presenta el cartel en la revista de Semana Santa del Consejo de Hermandades y Cofradías. Será en la Casa de la Cultura con la banda de música de Estepa, acompañando con varias marchas. Y a esta hora, a las 8, comienza el Quinario de Jesús Nazareno en la Roda de Andalucía, que será hasta el próximo domingo 6 de marzo. Se celebrará en la Iglesia Parroquial de Santa Ana. El horario es a las 8 de la tarde y la función principal será el domingo a las 12 del mediodía. Y hoy es el segundo día de quinario en honor del Santísimo Cristo de la Yedra de Écija. Hasta el próximo viernes 4 se celebra en la Iglesia de Santa Ana a las 7 y media de la tarde y al sábado 5 será a las 8 de la tarde la función principal de instituto. Pues hasta aquí llega este Ser Cofrade de hoy. Os recordamos que cada tarde, de lunes a jueves, a las 7 y 20, tienes una cita en el 98.3 de la FM, también a través de la app de la cadena SER, donde nos podrás escuchar, como está haciendo, por ejemplo, el amigo Emilio Romero, que nos ha mandado un mensaje que está escuchando desde Villa Robledo, Albacete, como decimos, a través de la app de la cadena SER. Y este y todos los programas puedes escucharlo en el podcast que podrás encontrar en la web andaluciacentro.com. Mañana ya es miércoles de ceniza. Volveremos a estar aquí un día más. Pasen una buena noche.
Ser Cofrade, un programa patrocinado por Construcciones MDJ.